Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Me gustaría leer el primer versículo. Después de esto, orar y entrar en nuestro estudio. Dice así, Éxodo 5, desde el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Nunca podremos agradecer lo suficiente el maravilloso regalo de poder escucharte. Y Señor, pedimos que mientras hoy meditamos en tu palabra, nuestros corazones se inclinen a ti en obediencia y en humildad. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos aquí es porque tú deseas bendecirnos a través de tu consejo. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título que le he dado a este capítulo o a esta reflexión es: si oyes hoy su voz. Ahora, ese es un versículo, ¿verdad? Y estoy seguro que conoces cómo termina. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Le he puesto este título porque esta es la primera vez en la Biblia que se pronuncian estas palabras públicamente. Así ha dicho Jehová. Es la primera vez que aparece esta expresión. Y a partir de entonces, en el resto del Antiguo Testamento, ese es el estándar para declarar lo que Dios ha dicho por medio de su revelación. Ahora, yo sé que el día de hoy esta es una frase que se usa con mucha ligereza, ¿verdad? Probablemente hasta has escuchado personas o en reuniones donde de pronto alguien levanta la voz y dice: así dice el Señor, ¿no? Y a veces sí, y a veces quién sabe, ¿verdad? Pero esta es una expresión súper solemne que nadie debe usar a la ligera. Y es una expresión muy solemne que nadie debe tomar a la ligera cuando lo escucha también. Así ha dicho Jehová, está formulado de un modo común para los edictos de los reyes en la época. Esa era la manera en la que un embajador o en la que un vocero de un gobernante anunciaba la voluntad, el decreto, el orden de algún soberano o de algún rey. Entonces, Moisés está sirviendo como embajador. Moisés, al decir así ha dicho Jehová, está sirviendo como un vocero del creador de los cielos y de la tierra. Y al hablar de esta manera, Moisés está dejando claro que venía en representación de alguien más. Este no era su mensaje, estas no eran sus ideas, no eran sus sugerencias ni opiniones, y no tenía el derecho, así como un embajador el día de hoy no tiene el derecho de cambiar el mensaje. Este hombre, Moisés, no tenía el derecho de cambiarlo tampoco. Ahora, que tú y yo escuchemos la palabra de Dios es un gran privilegio, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque podemos conocer su palabra. No necesitamos teorizar acerca de Dios o especular. Dios ya se ha revelado. Pero escucha esto: aunque es una gran bendición, es una gran responsabilidad. Y no estoy citando a los cómics. Es una gran responsabilidad estar expuestos a su revelación. Y no existe un punto medio. Cuando hemos escuchado lo que Dios dice, se espera una respuesta de nosotros, y esa respuesta es obediencia. Obediencia en fe. Así que en este capítulo vamos a ver tres maneras en las que las personas responden a la palabra de Dios, y veremos estas tres respuestas en estos tres distintos grupos de personas. Veremos la respuesta de Faraón, la respuesta del pueblo y la respuesta del propio Moisés a la palabra de Dios. Pero veamos la respuesta de Faraón a partir del verso 2. Después de que Moisés declaró la voluntad de Dios, deja ir a mi pueblo. Verso 2 dice así: Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Eso es algo interesante. Desde las primeras páginas de la Biblia es muy claro que la única manera de tener una relación con Dios es por medio de sangre derramada. Los primeros capítulos de Génesis lo dejan muy claro. Y me llama la atención que la primera petición que hace Moisés es congruente con lo que Dios le dijo a Moisés que él dijera. Está pidiendo permiso para ir camino de 3 días por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová. Y piensa esto, la petición que Dios le está haciendo a Faraón es una petición posible. Y eso me enseña toneladas acerca de Dios. Toneladas. Cualquier cosa que Dios nos pide, cualquier cosa que Dios nos llama, nos manda a hacer en su palabra, es posible hacerla. Cada vez. De hecho, con el mandato a hacer algo, Dios nos garantiza su gracia y su poder para capacitarnos para hacerlo. Pero muchas veces usamos de pretexto que no podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Cuántos lo han hecho? Dios te llama a perdonar y dices, sí, ya lo has dicho, lo sabes. Es que no puedo. Ahora piensa en esto. Dios sería absolutamente injusto si nos llama a hacer cosas sin darnos la capacidad para hacerlo. Piensa en ese cojo, ¿recuerdas? Que sus amigos lo llevan a una casa donde está Jesús, abren el techo, hacen bajar al, pero no dije cojo, era paralítico, hacen bajar al paralítico. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate y haz tu cama, ¿no? Como a los adolescentes, levántate y vete a tu casa. Dices, qué grosero, lo corrió, ¿no? Levántate y vete a tu casa. ¿Y qué podría haber dicho el paralítico? Entonces ahí estamos tú y yo. Dios te dice como esposo, tienes que amar a tu esposa y servirle y ser paciente. No puedo. Tienes que perdonar. No puedo. Y el paralítico te ve así. Con el llamado de Dios, con el mandato de Dios, Dios nos garantiza su gracia, su poder y la capacidad para obedecerle. Dios le está pidiendo, y eso es interesante, Dios le está pidiendo a Faraón algo que él puede hacer. Ese es otro tema, no me quiero desviar del tema, pero solo quiero mencionar este concepto, el concepto de autoridad. Me sorprende muchísimo. Dios podría haber sacado a su pueblo de allí sin pedirle nada a Faraón. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No necesitaba. No, ahora sí que para citar al salmista de Juárez, pero qué necesidad, ¿no? No había ninguna necesidad de pedirle nada. Él es Dios. Y esto me enseña algo brutal con respecto a la autoridad. Va a sonar casi raro, pero es bíblico. Dios reconoce las autoridades. Dios honra las autoridades. Dios honra lo que la autoridad representa, porque cada autoridad es puesta por Dios. Entonces, todos aquí tenemos una medida de responsabilidad, de autoridad o de influencia. Si estás casado y eres hombre, eres responsable de la dirección de tu familia. Si eres padre, eres madre, eres hermano mayor incluso. Y lo interesante de este concepto es que Dios nos va a hacer responsables de cómo usamos nuestra autoridad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad delante de Dios. Dios apela, escucha esto, Dios apela a la capacidad de Faraón de ejercer su autoridad de un modo en que le glorifique a él. Bueno, sigamos leyendo, verso 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Ahora, eso es interesante, cómo se emite esta orden de parte de Faraón. ¿A qué te suena esa frase? Así ha dicho. Es justo como comenzó el capítulo. Así ha dicho Jehová. Y Faraón dice: pues así ha dicho Faraón, ¿no? No os doy más paja. Fíjate, la respuesta de Faraón representa una respuesta inadecuada a la palabra de Dios. Representa la desobediencia y la rebelión consciente. Eso es lo que él está haciendo. No hacer lo que Dios claramente nos pide en su palabra es rebeldía. Es un acto de desobediencia. Y es algo delicado, porque escucha esto: cuando Dios nos dice con claridad algo y tú y yo nos negamos a hacerlo, nuestro corazón no queda neutral. No es como que estamos en pausa. Cada vez que tú y yo entendemos lo que Dios pide de nosotros y no lo hacemos, nuestro corazón se endurece y nuestro corazón se deteriora moralmente. No te voy a pedir que lo leas, pero en Romanos capítulo 1 tenemos una descripción de lo que sucede cuando hombres que, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra hombres que resisten con su propia injusticia la verdad de Dios. Entonces, escucha esto: no hacer lo que Dios claramente nos pide endurece nuestro corazón y nos lleva a un deterioro moral autodestructivo. Pareciera que la dureza de Faraón le está haciendo daño a los hebreos, pero la dureza de Faraón le está haciendo daño al propio Faraón, y el final va a ser su destrucción. Entonces, antes de dejar este punto, es muy importante esto. ¿Cuántas veces nos preocupamos por las cosas que no entendemos de la Biblia? ¿No? Nos preocupamos. Y déjame decirte esto: nadie entiende todo acerca de la Biblia. Nadie, bro. Es más, hasta Pedro se balconea en sus cartas. Dice, hablando de las cartas de Pablo, dice: algunas cosas son difíciles de entender, ¿no? Y claro que la Biblia es tan compleja, es tan vasta, ¿no? Y su origen es tan divino que la mente humana no va a alcanzar a comprender y entender absolutamente todo. Pero lo que nos debe preocupar de la Biblia no es lo que no entendemos, sino lo que sí entendemos, bro. Eso es lo que debería quitarnos el sueño. Porque lo que entendemos es aquello que Dios nos ha revelado para que tú y yo andemos en ello. Fíjate lo que dice Jesús en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 dice en el verso 10, palabras de Jesús. Marcos 4, verso 10. Después de dar esta maravillosa enseñanza llena de parábolas, dice el verso 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, el grupo de Jesús era más grande que los 12. Había otras personas cerca. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y me encanta esto porque, o sea, ¿estás de acuerdo que Jesús es el mejor predicador de la historia? Obviamente. Y ni sus discípulos le entendían, ¿no? Y dices, bueno, ok, ya no me siento tan mal. Pero me fascina esta relación de Jesús con sus discípulos. Pueden acercar y preguntar. Entonces, pequeño tip de estudio bíblico: aquellas cosas que no entiendes son un buen tema de conversación con Jesús. Y el propósito de las dudas es que tú y yo nos acerquemos en una actitud de humildad. Señor, mi entendimiento no es suficiente, necesito de tu gracia en mi vida, ayúdame a entender. Y fíjate lo que hace Jesús, verso 11: y les dijo Jesús, a vosotros os es, ¿qué? Perdón, os es dado saber el misterio de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, para que ¿qué? No se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué es esto? Bueno, déjame empezar por el principio. Cada cosa que tú y yo logramos entender de la Biblia, Jesús dice, eso te fue dado. Fue un regalo mío que tú pudieras entender que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. y ahora eres responsable de hacerlo y es para tu bendición. Fue un regalo mío. Si lograste entender que sujetarte a tu esposo es manifestar tu confianza en mí, eso fue un regalo y es para tu bendición. No es nuestra capacidad intelectual, chicos. O sea, si entendemos algo acerca de la Biblia es por gracia. Dios nos regala ese entendimiento y no nos hace especiales, nos hace responsables. Responder, obedecer, confiar. Pero ¿y qué onda con estos que Dios les habla de modo que escuchen sin entender? Y dice ahí, para que no se conviertan. ¿Qué es esto? ¿Pues acaso Jesús no vino a salvar al mundo? Sí, y a lo suyo vino. ¿Y los suyos? No le recibieron. Chécate, esto es brutal, esto es brutal. En su misericordia, Dios protege a las personas que están predispuestas a rechazar su palabra para no entender más, porque entre más entiendan, más responsables son delante de Dios. Una persona que gana entendimiento sin responder en obediencia está acumulando ira para sí y está acumulando juicio y responsabilidad para sí. Entonces, chécate esto, es una expresión de su misericordia que las personas no entiendan. ¿Te ha pasado que le explicas a alguien el evangelio y dices, ¿cómo no entiende? Misericordia. Porque si entiende, con esa predisposición que tiene a decir no, va a ser más digno de juicio todavía. Ahora, apliquemos eso a nosotros. Cada cosa que no entendemos, ya sabes para dónde voy, ¿verdad? ¿Tu hámster teológico está girando la ruedita en tu cabeza? Cada cosa que tú y yo no entendemos, pudiera tener detrás una actitud nuestra a no obedecer. Pero queremos entender más la Biblia. Entonces el secreto para entender más de la Biblia es una disposición a obedecer. Pero no necesitas gastar todo tu dinero si lo tienes, pues hazlo y de paso ahí me los prestas. Comentarios y diccionarios y programas de estudio de idioma bíblico. Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un chico, hijo de un creyente. Pero el chavito estaba lejos de Dios, sin embargo, tenía la intención de estudiar hebreo. Interesante. Y era claro por la conversación que su intención para estudiar hebreo era para poder refutar la Biblia. Y entonces, en un momento así como de luz, le digo a este cuate, oye, pues si Dios te lo dice en español y no obedeces, ¿para qué lo quieres escuchar en hebreo? ¿Se entiende? La mejor herramienta de estudio bíblico es un corazón dispuesto a obedecer. Porque si te lo dice en español y le crees y confías y lo aplicas, listo, bro. Listo. Bueno, ahí está. La primera respuesta es desobediencia por parte de Faraón. Es un acto de desafío a la palabra de Dios. Ahora veamos la respuesta del pueblo, ¿ok? A partir del verso 12 hasta el verso 21, dice así. Entonces, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes? Hay un detalle aquí que vale la pena mencionar. Si te diste cuenta, había dos tipos de personas encargados de controlar al pueblo de Israel. Unos eran los cuadrilleros y otros eran los capataces. Y es claro por el texto que los capataces eran hebreos. Y de hecho, ese es un dato interesante. Durante el holocausto, los nazis practicaban esa misma manera de controlar a los judíos en los campos de concentración. Había jefes superiores, alemanes, nazis, pero también había capataces del mismo pueblo hebreo. ¿Por qué? por un lado estás quebrantando la identidad de la nación, y por otro lado estás manipulando a la gente a hacer lo que tú quieres. Porque si tú como grupo no cumples con las tareas que se te demandan, ¿quién va a ser castigado? ¿Quién es? El capataz, tu hermano hebreo. Entonces ya eres eso, manipulado por la culpa para cumplir con las demandas de tus opresores. Y Adam Clark cuenta acerca de este versículo que estos azotes a los capataces no eran azotes en las espaldas. De hecho, Adam Clark comenta que en tiempos recientes todavía se practicaba este tipo de castigo físico en Egipto por causas menores, y consistía en poner al castigado boca abajo en el piso, levantarle los pies y golpearle con varas en las plantas de sus pies, de modo que algunos podían pasar por semanas sin poder caminar y algunos perdían la capacidad de caminar normalmente por el resto de sus vidas. Era un castigo realmente cruel, despiadado y severo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué ocasionó este dolor en estas personas? El pueblo no la está pasando nada bien, ¿estás de acuerdo? Desde que la palabra de Dios vino a ellos, pregunta, ¿las cosas mejoraron o empeoraron? Y eso que decía mi hija Sofi de más chiquita, ¿y eso qué fififica? ¿Eso qué significa, bro? ¿Qué significa eso? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Será posible que fuera la voluntad de Dios que ellos sufrieran así? Y unos luego, no, reprendo, ato y echo fuera. En tu idea de quién es Dios, ¿crees que Dios es tan sabio, tan soberano, tan poderoso y tan bueno que es capaz de permitir sufrimiento en nuestras vidas, pudiendo impedirlo, para hacernos un bien mayor? Y entonces, ¿dónde está el...? Bueno, no, ya, iba a decir otra cosa, pero no. Está claro, ¿verdad? Puede ser parte de la voluntad de Dios que tú y yo suframos, que tú y yo padezcamos. Sigamos leyendo, vamos a terminar esta sección. Y vamos a ir a puntos específicos. Dice en el verso 15: y los capataces de los hijos de Israel clamaron al Señor. Música de orquesta se escuchó mientras las voces se levantaban diciendo: libéranos, no nos olvides más, libéranos. ¿No? ¿No la han visto? ¿Qué onda? Bueno, ahí está. No fueron al Señor. ¿A quién fueron, perdón? A Faraón. Dice, los capataces vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Ponte en los zapatos de Moisés, por favor. ¿Te imaginas? Yo me imagino a Moisés así de: tráigame tierra, ¿no? O sea, ¿cómo habrá sido esa mirada? Verso 21, les dijeron: mire Jehová sobre ustedes y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora resulta que los malos, ¿quiénes son los malos? Moisés y Aarón. ¿Qué onda con nuestra perspectiva de las cosas, no? O sea, como si ellos fueran los culpables. Me llama mucho la atención la respuesta del pueblo. El pueblo está respondiendo ante las circunstancias. pero no solo ante las circunstancias, sino ante lo que Dios les ha dicho. Dios ha prometido que los va a sacar de allí. Y los vemos en esta sección completamente afligidos, culpando a los mensajeros de Dios, como dudando. Dios no dijo eso y eso te lo inventaste tú. No creyendo lo que Dios había dicho. Me llama la atención porque al final del capítulo 4, cuando Moisés llega a Egipto y trae esta buena noticia, Dios nos va a librar, ha prometido hacerlo. El pueblo creyó, se inclinó y adoró al Señor. Y el pueblo que en un momento estaba adorando en fe, ahora su adoración se ahogó en el afán. Y dice en el verso 19, en la aflicción de la prueba, en la aflicción de Egipto. Y sabes, no puedo evitar leer esto y recordar el concepto de la tiranía de lo urgente. Todos los navegantes saben de qué estamos hablando. Y dices, yo no soy navegante, no sé de qué estoy hablando. No sé de qué estás hablando. La tiranía de lo urgente es un concepto que explica que muchas veces sacrificamos lo importante por lo urgente. Y dices, ah, es la descripción de mi vida, más bien. Así vivimos, ¿no? Todo el tiempo hay cuestiones urgentes que demandan nuestra atención. Y por atender sus demandas tiránicas, porque eso es tiranía, dejamos a un lado lo importante, que es adorar a Dios. El pueblo estaba llamado a salir de ahí y adorar al Señor, pero en lugar de eso están ahogados bajo el peso de la tiranía de lo urgente. Y Jesús nos enseñó esto en Marcos capítulo 4, verso 19. Jesús enseñó que no es suficiente escuchar la palabra de Dios. Necesitamos tener un corazón que responde. Porque sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero permitir que el engaño de las riquezas y, más importante, los afanes de este siglo entren en nuestro corazón, eso ahoga la palabra y la vuelve infructuosa. Y donde antes había adoración, ahora hay quejas, ahora hay lamento, ahora hay incredulidad, ahora hay reproches incluso a las personas de fe. Déjame aclararte algo. Eso no significa que el cristiano no tiene la libertad de expresar su dolor y su sufrimiento. Tenemos esa libertad. Si no, échale un vistazo a los Salmos y te vas a dar cuenta. Tenemos mucha libertad para expresar nuestro dolor. Pero eso es algo muy distinto a vivir gobernados por la aflicción y vivir negándole a Dios la obediencia y la adoración que Él merece. ¿Se entiende la diferencia? Hay una gran diferencia. Ahora, acompáñame rápidamente a Primera de Pedro. Y vamos a descubrir que aquello por lo que sufrían los hebreos realmente debía ser un motivo de gozo. Eso es interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Primera de Pedro 2, 19. Dice así: porque esto merece aprobación, o like, ¿no? Esto merece un like. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué dice ahí, perdón? Sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Qué? Verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Confiar en Dios, obedecer, responder en obediencia a su palabra, algunas veces va a implicar forzosamente sufrir y que Dios diga, like, bien, chido. Bueno, Dios no usa esos términos, pero ahora, si eso no te convence, mira el verso 21. Mira el verso 21. ¿Estás listo? Pues para esto fuisteis. Dices, a ver, ¿dónde está esa página en mi Biblia? Para arrancarla de ahí. Ahí está escrito. Esas no son mis ideas. Chicos, tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que tomar esto en serio. Algunas veces confiar en Dios y responder a su palabra significa forzosamente meternos en dificultades que antes no teníamos. ¿Te ha pasado? Que dices, oye, cada vez que intento acercarme a Dios, me va peor. Empecé a discipularme y no, ni te cuento. ¿No? Empiezo a congregarme regularmente o a hacer mis devocionales o hice lo que Dios me pidió y ahora todos me odian en el trabajo, no sé. Eso es normal. Mira, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, y se pone más chido, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y nos encanta, ¿no? Te seguiré. Y ándale. Ahí está. Lo tenemos que seguir en este aspecto de su ejemplo también. Ahora mira el capítulo, no ha terminado, ¿eh? Capítulo 3, mira el verso 13. Capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, en términos generales, si haces lo correcto, Dios va a cuidar de ti y Dios te va a proteger. Pero también existe otra posibilidad. Verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. ¿Saben cómo se puede parafrasear bienaventurados? Dichosos, felices, bendecidos. Interesante. Qué interesante. Dichosos sois, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Te das cuenta? El punto es, no te dejes gobernar por la aflicción de la prueba. Si estás en la voluntad de Dios, glorifica a Dios por ello. Verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero estos hebreos están afligidos porque Dios está comenzando a obrar en sus vidas y a quien están santificando es a Faraón. Qué interesante. No trates así a tus siervos. Le están hablando así a su verdugo, a su captor. Fíjate, capítulo, no acabamos, capítulo 4, verso 12. Habla mucho acerca del sufrimiento esta carta, ¿verdad? Muchísimo. Y no voy a entrar en el tema del matrimonio, porque eso ya es. Pero primera de Pedro, capítulo 4, mira el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te saques de onda. Si te acercas a Dios y empiezas a sufrir a través de las circunstancias, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, ¿cómo sabes que realmente le perteneces a Cristo? Hay muchas maneras de saberlo, pero una de ellas es cuando el ejército adversario te empieza a disparar. Entonces, si el enemigo no te está disparando, bro, no sé, ¿eh? No lo sé. Es un motivo de alegría, porque entonces estoy vinculado con el Señor. Dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Esta última frase es una palabra compuesta en griego, meti, che. Es un concepto bíblico. Nadie debería, si lo anotas en tu Biblia, perdóname, Iván. Ya eres el toma notas más rápido, ya bórrale ahí. Nadie debería padecer. ¿Sabes? Hay dos maneras de padecer en la vida. O sea, no hay opción. No podemos escoger entre padecer o no. Pero sí podemos escoger cómo padecer. ¿De que vamos a padecer? Eso es una promesa. ¿A cuántos les gustan las promesas de Jesús? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, reclámala, bro. no es opción si vamos a sufrir o no. Lo que sí es opción es cómo vamos a sufrir. Y Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero el pueblo no está glorificando a Dios en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque están afligidos por su incredulidad. Esa es la respuesta equivocada del pueblo ante las circunstancias. Consideran que las circunstancias son más reales que lo que Dios ha prometido y están afligidos por ello. Sabes, en la Biblia hay una relación directa entre la falta de gozo y la incredulidad. La incredulidad es lo que más tiene la capacidad de afligir el alma del hombre. De hecho, en Génesis, si tú recuerdas, José manda a traer a su padre, Jacob, ¿verdad?, a la tierra prometida. Le manda carros, le manda vestidos, le manda provisión para el camino. Sus hijos le dicen, José vive y te está esperando en Egipto y es el Señor de toda la tierra. Y la Biblia dice que les afligía, que se afligía porque no les creía. Entonces la incredulidad siempre nos va a llevar a esto, a vivir vidas de aflicción, incapaces de glorificar a Dios, incapaces de enfrentar el sufrimiento con la esperanza de que Él va a cumplir su promesa. Bueno, esa es la segunda respuesta. Y no sé si comentar esto. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, antes de dejar este segundo punto, hay algo interesante ahí. Las palabras del verso 21, por parte del pueblo de Dios hacia Moisés y Aarón, son palabras bien severas. Mire Jehová sobre ustedes y juzgue. Son palabras súper duras. Y yo lo que veo aquí es que la táctica del enemigo tuvo éxito. Esta es una táctica que Satanás va a seguir usando para mantener al pueblo de Dios afligido, sin crecer, sin el gozo de vivir una vida guiados por Él a través de su palabra. ¿Cuál es esta estrategia? Provocar división entre el pueblo de Dios y sus autoridades espirituales. Romper ese vínculo de confianza entre los mensajeros, los pastores y la iglesia. Y no me gusta mucho hablar de este tema porque pareciera como que, de pronto pudiera parecer como Lenin se está defendiendo de alguien aquí entre nosotros. No. La verdad es que no. Déjame decirte esto. Todas las iglesias tienen sus desafíos. ¿Estás de acuerdo? Todas, absolutamente todas. Yo le doy gracias a Dios por Semilla Monterrey, ¿eh? Le doy muchas gracias. Muchas gracias. Porque es una iglesia que desea escuchar la verdad. Y le doy gracias a Dios por eso. Me facilita mucho mi trabajo, honestamente. Pero eso no significa que nunca vaya a suceder que entre nosotros suceda esto. De hecho, han pasado este tipo de cosas. Tarde o temprano, la persona que desea realmente crecer y que desea escuchar al Señor y caminar en su voluntad, tarde o temprano va a ser tentado a, te diste cuenta en el verso 21, pensar que su situación es responsabilidad de su autoridad espiritual. Pensar que las autoridades espirituales que tiene son sus enemigos. No es un pensamiento poco frecuente en la iglesia al día de hoy, ¿eh? De hecho, es muy triste, pero esta idea de ellos y nosotros, ¿no? Como el liderazgo espiritual de una iglesia, los fariseos y nosotros, las pobres ovejas. Déjame decirte algo. Todos aquí somos ovejas. Todos, absolutamente todos. Y el pastor es Jesús. Pero el pastor tiene perros ovejeros. ¿Y quién crees que es el perro ovejero aquí? ¿Por qué te ríes, bro? ¿Quién es el perro ovejero? ¡Dilo! O mueve la colita así. O puedes decir wow por lo menos. ¿Sí sabes quién es el perro ovejero? ¡Por favor, díganme algo! ¿Quién? ¿Cómo me dijiste, bro? Ahora, ¿dicen por ahí que perro que ladra? Yo ladro mucho, ¿verdad? La neta, sí, lo reconozco, bro, ladro muchísimo. pero no te voy a morder, bro. Dios me libre, escúchame bien. Dios me libre. Dios me libre de hacer algo que te afecte espiritualmente y que te destruya espiritualmente. Dios me libre de eso. Pero ese es mi trabajo. Una de las cosas que los profetas reclaman a los líderes espirituales de su época es que eran perros que no ladran cuando viene el peligro. Y el pueblo se pierde por eso. El pueblo paga las consecuencias de que el perro ovejero no haga lo suyo y no te ladre cuando tiene que ladrarte. Entonces yo solo quiero aprovechar este versículo, porque no vamos a volver a pasar por aquí a lo mejor hasta dentro de 20 años. Estoy para servirte, bro. Pero estoy para servirte en los términos del pastor. Entonces, yo tengo muchos defectos, ¿eh? Muchos, bro. Muchos. Pregúntale a mi esposa. O mejor no. Pero tengo muchos defectos, bro. Pero Dios me ha librado de uno y le doy gloria a Dios por eso. Me importa muy poco lo que la gente piense de mí. Gloria a Dios por eso, porque eso me da la libertad de decir lo que tengo que decir. Y pues bueno, y sabes, me encanta, por eso le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque muchos de los que están aquí sentados han escuchado el ladrido y siguen aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. Caminemos juntos, chicos. Déjanos como iglesia contribuir en tu crecimiento y en tu dirección. Escucha a tus discipuladores. Escúchalos. Escucha su consejo, escucha su exhortación. Y pues bueno, si quieres que te ladre en privado, puedes sacar una cita en nuestra aplicación y con mucho gusto. Veamos la tercera respuesta. La respuesta de Moisés. Y esto me parte el corazón, bro. Me parte el corazón. Mira, versos 22 y 23, la respuesta de Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Me parte el corazón. Porque Moisés está dudando de su llamado. Y otra vez, a veces vemos a Moisés como un personaje intocable, ¿no? Como inmune a las emociones, a la aflicción, a la duda. Pero es interesante que esta pregunta se la hace después de que el pueblo está diciendo: hey, que Dios te juzgue por lo que estás haciéndonos. Ahora, me encanta la franqueza de Moisés, porque le hace preguntas honestas al Señor. O sea, él no está haciendo una pregunta en berrinche: ¿por qué me enviaste? No, está haciendo esta pregunta desde el dolor, desde la aflicción, desde la aflicción de saberse insuficiente, inadecuado para la obra a la que Dios le llamó. ¿Por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés está cuestionando el llamado de Dios, no porque Dios no tenga derecho de llamarlo, sino está cuestionando el llamado de Dios desde su incapacidad. Tal vez, Señor, realmente yo no era el hombre indicado. Yo no sirvo para esto. Y la Biblia nos dice esto, y es una exhortación que está en la carta a los Hebreos: someternos a nuestros pastores como aquellos que han de dar cuenta de nosotros, para que hagan su trabajo con alegría y no quejándose. Yo lo que veo aquí es la queja de un corazón roto, el corazón roto de Moisés. Ahora, Moisés pregunta algo que Dios ya le había contestado con anticipación. Eso es algo interesante. Muchas de nuestras preguntas ya han sido respondidas por Dios en el pasado. Muchas. Allá en Éxodo capítulo 3, verso 19, En Éxodo 4, verso 21, Dios ya le había dicho a Moisés: vas a ir con Faraón, vas a entregar mi mensaje, pero yo sé que Faraón no os dejará ir, sino con mano fuerte. Entonces Dios ya le había dicho: hey, esto no va a ser, no vas a ir, vas a entrar y deja ir a mi pueblo. Ok, pum, listo. Ahora, hace un rato meditábamos en eso. Dios podría haber hecho eso, ¿cierto? Pero imagínalo por un momento, por favor. Imagina por un momento que Moisés llega ante Faraón. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo. Y Faraón, en un acto inesperado de obediencia, dice: ok, váyanse. El pueblo sale. ¿Te imaginas yendo a ver El Príncipe de Egipto al cine cuando salió? La película más aburrida del mundo, bro. No habría historia que contar. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántos aspectos del carácter y el poder de Dios serían encubiertos a nuestro entendimiento si esta historia no hubiera sucedido como sucedió? ¿Se entiende a dónde voy con esto? No deberíamos preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Debemos preguntarnos para qué. Y recordar lo que Dios ya nos ha dicho. Moisés está respondiendo ante la palabra de Dios con una actitud que la Biblia nos advierte a no imitar. Debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Moisés ha olvidado algo que Dios le ha dicho. Y eso lo tiene en esta actitud de derrota, de duda, de dolor. Y sabes, me encanta, retomando este tema, cómo Dios, sabiendo que el proceso iba a ser complicado, Dios no le sacó la vuelta al conflicto. Tenemos un Dios que no huye de las batallas. Tenemos un Dios que no huye de las batallas. No es un bully, ¿eh? Pero si hay que enfrentar una batalla, el Señor va directo hacia allá. Y sabes, escuchar la palabra de Dios es una guerra. Es una guerra con el sueño a veces, con el cansancio, con el calor, pero es una guerra ¿en dónde? En nuestros corazones. Escuchar la palabra de Dios, creer su palabra, responder a ella, es una guerra en nuestro corazón. Y escucha esto: no quieres pelear esta guerra del lado equivocado. Quieres pelearla desde el lado de la fe. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, lo vemos en la Biblia, hay tensión. Cada vez. De hecho, la máxima manifestación de la palabra de Dios la vimos en Jesús a través de la encarnación. ¿Cuál fue el resultado de esa manifestación? Cristo acabó colgado de una cruz. Hay una guerra en nuestros corazones. Y es muy importante asegurarnos de estar peleando la buena batalla de la fe. Defender la autoridad de la palabra de Dios. En redes sociales cualquiera puede hacerlo. Defender la autoridad de la palabra de Dios en debates con otros no creyentes, va, padrísimo, qué chido. Pero lo más importante es defender la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra soltería. ¿Qué estamos haciendo allí? ¿De qué lado estamos peleando esta batalla? Porque déjame decirte, solo un bando va a ganar. Solo uno gana. Y ese es el Señor. Así que es mejor pelear esta batalla hacia adentro, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tomar la espada del Espíritu y hacer harakiri espiritual. Ya, se acabó la guerra y el Señor venció. Terminamos con este texto, Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Puedes leer los versos anteriores en casa. Justamente nos habla del pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, versos 1 y 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y es interesante porque a veces, yo creo que todos en algún momento pasamos por etapas en las que pareciera que no hemos alcanzado, ¿ah? Pareciera que no somos cristianos. Dice, hey, tengamos temor, ¿no? Dice verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? La buena nueva, el evangelio, el mensaje, el edicto, la palabra del Señor. Como a ellos, ¿a quiénes ellos? La generación del Éxodo, justamente. Pero, y eso es interesante, ¿no les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, chécate. ¿La fe viene por él? ¿Y el oír por? Entonces, ¿qué necesito para tener fe? Consumir Biblia. Consumir Biblia, consumir Biblia, consumir Biblia. Pregunta, ¿eso es suficiente para una fe saludable? Según este versículo, no. Porque es posible oír la palabra y que no nos sea de provecho. A ellos no les fue de provecho por no ir acompañada de fe. Entonces, ¿escucho la Biblia para tener fe? ¿O la escucho con fe para que tenga un efecto en mi vida? ¿Cuál de las dos? Las dos. Escucha esto. Dios va a hacer su parte siempre. Dios va a hacer su parte siempre. Su palabra es viva y eficaz. No vuelve vacía. Cuando no hace efecto en nuestra vida, ¿de qué lado de la cancha está el problema? Del nuestro. No estamos escuchando con fe. ¿Qué significa escuchar con fe? ¿Te acuerdas del paralítico? Párate y anda. ¿Qué hizo el paralítico? Escuchó con fe. Se paró y anduvo. Qué responsabilidad tan grande ser expuestos a su palabra, chicos. Tengo más textos en mente, pero dejémosle ahí. Dejémosle ahí. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Yo estoy seguro que todos aquí, todos, tenemos cosas pendientes con Dios. Cosas que Dios claramente nos ha dicho, haz esto o deja de hacer esto otro. Y Dios nos lo ha dicho con claridad. Y no hemos respondido. Dices, ¿cómo sabes, Lenin? Porque soy humano como tú. Todos. Y yo no creo que sea casualidad que hoy Dios nos está hablando de esto. Dios nos está invitando a responder. Lo primero que hay que hacer, si has desobedecido al Señor, es pedir perdón en arrepentimiento y abrazar su palabra y responder y decir, Señor, me has hablado, me has dicho, ¿no? Tal vez por eso sientes que Dios no te habla. Es que siento que Dios no me habla. ¿Desde hace cuánto tiempo sientes que Dios no te habla? Desde que Dios me dijo, no sé, que perdonara a mi esposo y no lo he perdonado. ¿Por qué será tú? Tienes que responder para seguir recibiendo de su revelación. Así que te invito a que te pongas de pie y vamos a responder a Él de modo personal. Habla con el Señor, por favor. No te distraigas. Cierra tus ojos. Y trae ante Él tu necesidad, tu pecado, tu desobediencia, tu incredulidad. Tráela delante de Él. Señor, gracias por tu palabra. Nos sorprende tanto, Señor, la paciencia con la que nos buscas, la fidelidad con la que sigues llamando a nuestro corazón para, finalmente, Señor, no, ni siquiera es para que te obedezcamos, sino para bendecirnos, porque al obedecerte nos colocamos en el mejor lugar en el que podemos estar, Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay corazones endurecidos aquí por estar resistiendo tu llamado a algo específico, te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu tú transformes esos corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Que sean capaces de dolerse por desafiarte, por desobedecerte, por pecar, Señor. Vuelve a traer esa sensibilidad a cada corazón, Señor. Te pido por aquellos que han escuchado tu palabra y quieren obedecerte, Señor, pero no han dado ese paso de fe, de obediencia. Señor, ayúdales a recordar que tú estás con ellos, Señor. Aquellos que se sienten incapaces, aunque están dispuestos a hacer lo que tú les pides, recuérdales, Señor, que el poder viene de ti, Señor. Que solo necesitamos confiar en tu palabra, Señor, y tú harás el resto. Tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Y Señor, como iglesia, permítenos ser una iglesia que honra tu palabra, Señor. Permítenos ser una iglesia que defiende la autoridad de tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye en justicia a fin de hacernos perfectos para toda buena obra. Eso es lo que deseamos, Señor. Que tú sigas equipándonos como iglesia para hacer esas buenas obras, Señor, y que el mundo vea esas buenas obras y te glorifiquen a ti que estás en los cielos. Gracias por este tiempo, Señor. Haz tu obra en nosotros por medio de tu Espíritu. Amén.